Bueno, pues hoy nos hemos trasladado en este Herrera en Cope Fuerteventura al sur de la isla, concretamente a Oasis Wildlife, donde hace una semanita nació una cría de Eland. Vamos a hablar con una de las veterinarias del complejo, a Sahara López, que está aquí conmigo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hace una semanita nació Dumbo.
Efectivamente, el miércoles pasado se incorporó a nuestra familia Oasis, nuestro querido Dumbo, que es una cría de Eland.
Que para los oyentes que no sepan, un Eland, ¿qué es?
Es un antílope, de hecho es uno de los antílopes, bueno, es el antílope más grande del mundo.
¿De dónde suelen venir?
De aquí cerquita, del sur de África.
¿Cómo empezaron? ¿Cuánto hace que hay antílopes en el oasis? ¿Cuándo empezaron a llegar? ¿Sabes? ¿Cuándo se incorporaron?
La verdad es que nuestra familia ya lleva bastante tiempo con nosotros. Ya hemos tenido varios individuos, de hecho la madre tiene 9 años con nosotros y el padre igual. Realmente no te sabría decir qué año exacto, pero sí que es verdad que es uno de los ejemplares que más tiempo lleva con nosotros.
¿Cuántas crías suele tener un antílope de esta raza? O sea, ¿cuántas en vida me refiero? ¿Cuántas crías puede llegar a tener?
Pues realmente como tienen una cría cada, bueno, el parto dura 9 meses, entonces tiene una cría en cada parto, y es verdad que como las hembras son más prematuras, sí que es verdad que a los 3 años ya pueden tener cría, y entonces es un poco hacer las cuentas.
O sea, que tienen ya una buena cantidad de antílopes por aquí.
Realmente somos una familia pequeñita, bueno. Sí que es verdad, porque somos una familia muy familiar, también sí que es verdad que el macho dominante es el típico que suele reproducirse con más frecuencia. Somos, para la edad que tienen, somos una familia pequeñita.
Bueno, nacía Dumbo. Cuéntale a los oyentes por qué han llamado Dumbo a esa monada.
Básicamente porque es una monería con unas orejitas bastante peculiares, ¿vale? Tiene un tamaño de oreja que normalmente tienen con 4 o 5 meses. Dumbo ha nacido ya con unas antenas para escucharnos muy bien.
Tenemos que no nos esté escuchando. Ahora mismo estamos charlando, no lo tenemos al lado, pero capaz es que le está pitando el oído al pobrecito.
Seguramente ahora mismo estará el pobre diciendo, ahora están hablando de mí.
Pero es de esperar que a lo mejor a medida que vaya creciendo, a lo mejor se le compense esas ojeritas.
Sí, por desgracia creemos que con 4 o 5 meses, que es cuando empiezan a compensar un poquito, ya deje de ser Dumbo, aunque se le quede el nombre, pero ya su característica desaparezca.
¿Cómo son las primeras semanas, en este caso aquí en Oasis Wildlife, cuando nace una cría de antílope?
Realmente depende un poco de la situación. Por norma general nosotros intentamos no interferir para nada en la crianza de la madre, a no ser que haya todavía algún problemita, pues que no dé leche o que pase cualquier cosa, entonces intervenimos. Al final nosotros trabajamos en conservación, lo importante son que la cría crezca de forma como lo haría en la naturaleza. Entonces son unas semanas en las que intentamos dejar a la madre lo más tranquila posible, con la cría, para que poco a poco pues vaya cogiendo fuerza, y a medida que está un poquito más fuerte ya se va incluyendo poquito a poco con el grupo.
En términos, o sea, normales, poniendo que todo vaya bien, ¿cuántos suelen estar en época de como lactantes?
El destete ocurre a los 6 meses. Es decir, se tiran muchísimo, van combinando obviamente ya sólido con la leche, pero sí que es verdad que hasta los 6 meses pueden seguir mamando de la madre.
¿Y ustedes cómo viven cada vez que hay un nacimiento? Bueno, en este caso porque ha sido un antílope, pero yo me imagino que cada vez que hay un nacimiento en el parque tiene que ser toda una fiesta.
Uf, con mucho nerviosismo. La parte de veterinaria estamos siempre nerviosos y bastante asustados porque siempre puede haber una complicación. Son animales bastante complejos, es decir, no es un perro o un gato que se pueden manejar fácilmente. Sí que es verdad que por suerte nuestros animales están muy sanos, están muy controlados, entonces siempre llevamos muy a rajatabla pues las dietas, cuando más o menos pueden llegar a parir, y siempre con ayuda obviamente de nuestros compañeros los cuidadores. Entonces siempre el movimiento de un parto es mucha ilusión, pero también mucho nerviosismo, porque puede haber esa complicación que rara vez la hay.
Bueno, pero como la naturaleza, como tiene que ser.
Efectivamente, al final la naturaleza es la naturaleza, y si aquí hubiese una complicación, en la naturaleza también puede ocurrir.
¿Qué comen los antílopes?
Pues realmente tienen una dieta bastante variada, tienen pues un poquito de verdura, tienen su paja, su alfalfa, su mezcla, es decir, intentamos que sea una dieta lo más variada posible. Sí que es verdad que lo más rico y lo que más les gusta, los cuidadores lo dejan reservados para los entrenamientos, porque al final es eso, nosotros entrenamos mucho a nivel veterinario para crear un vínculo con el animal, y que puedan colaborar a nivel veterinario. Gracias a los cuidadores podemos hacer extracciones de sangre con el animal despierto, podemos hacer radiografía. Entonces, gracias al trabajo de nuestros compañeros, esto es posible.
O sea, que se desarrolla todo un trabajo con los veterinarios para que la relación con cualquier cosa que pueda hacer, o sea, pues hasta extracción de sangre con animal despierto, sin tener que anestesiarlo, como nos anestesian a nosotros, a mí que me anestesien, ¿eh? Así de claro.
Yo creo que a Sarabia hasta hace poco también. No, pero sí que es verdad que ahora mismo en el mundo en el que vivimos, obviamente tenemos que crear esa relación. Estos animales están aquí para ayudar a los que están en libertad. Entonces, su periodo aquí, su vida aquí con nosotros tiene que ser lo más ameno posible. Y eso implica, pues, oye, vamos a entrenar, vamos a hacer mano a mano, tú eres de la familia, pero me tienes que ayudar. Entonces, extracciones de sangre, todo se tiene que hacer de forma voluntaria. Y eso es con el vínculo que crean los cuidadores con estos animales.
Tiene que ser un trabajo muy bonito, aparte de mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, también tiene que ser muy enriquecedor.
Sí, lo que pasa es que los veterinarios siempre somos los malos.
Pero eso es lo que pasa, a mí me viene un médico con la aguja y yo lo siento, pero es lo que hay, es el malo.
Yo lo entiendo, yo es así, pero a mí me encanta ver esa relación que tienen los cuidadores, cómo consiguen las cosas tan rápidamente, el vínculo que crean es algo que te llena, aunque tú seas el malo de la película, pero ver esa relación te llena muchísimo.
Volviendo sobre Dumbo, ¿cómo está siendo la reacción del público cuando lo ven? Me imagino que volviéndose locos con la cría, encima una cría tan, tan especial.
A ver, es que aunque se disimula en la instalación, porque claro, tiene un color bastante disimuladito, sí que es verdad que siempre una alegría, es decir, el público se vuelca con las crías, le encanta, y Dumbo además, que es tan peculiar, pues claro, llama muchísimo la atención, y además cuando le cuentan la historia del nombre, ya enamora todavía muchísimo más.
¿Cuánto suele pesar una cría, más o menos? Bueno, habrá un rango, me imagino.
Claro, es un poco complicado, porque al final es verdad que no son animales que tengan ese manejo, entonces puedes encontrar animales muy pequeñitos que a lo mejor que pesen unos 20 kilos o un poquito más, unos 30, depende un poco de la cría.
Hablamos de la especie de antílope más grande del mundo, que eso, claro, tiene que ser grande.
Efectivamente, el macho puede llegar a pesar unos 900 kilitos, entonces se dice pronto.
Bueno, seguiremos de cerca el crecimiento de Dumbo. Yo todavía no lo he visto, probablemente lo vea ahora y ya les contaré en directo en la radio qué tal me ha parecido. A ver si el pobrecito se ha ganado el mote de verdad o esto ha sido por hacerlo rabiar. A Sara, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros y esperamos que vengáis a visitar a nuestro pequeño Dumbito.